basura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti. Un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes. El que les habla, padre Juan Manuel Uceta, anticipándoles ya el contenido de este programa de hoy, Nos hiciste para ti. Primera parte, los grandes encuentros, historias de conversión. Escucharemos el testimonio de Niall McDonagh, un joven que se encontró con el Señor en la enfermedad. Ya lo escucharemos. Luego, en la parte central del programa, seguimos desarrollando el concepto de creación, ahora ya en los textos del Nuevo Testamento, en los que aparece la Trinidad. Y veremos lo que es propio de las tres personas divinas en esa obra de la creación. Y en la última parte de nuestro programa estaremos encantados de escuchar sus aportaciones, sus preguntas. Estaremos atentos a sus llamadas. Pues vamos a entrar ya en nuestro programa de hoy.
Estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues nos adentramos ya en nuestro programa, en este primer apartado de grandes encuentros. Ya saben ustedes que con la frase de San Agustín, nos hiciste para ti, que es la que da título a nuestro programa, lo que vamos procurando en este primer apartado, digo, de grandes encuentros, es describir momentos en los que las personas protagonistas se han ido encontrando con el Señor. Nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y Dios va usando unos registros, otros, se va sirviendo de circunstancias, de medios, muchos de ellos insospechados, originalísimos. Vamos escuchándolos también, pues para que veamos que el Señor está, actúa, nos va guiando. Nuestra vida tal vez suela actuar de manera más discreta, más sencilla, más estilo Nazaret en el día a día. Pero también el ver esto, estos testimonios tan impresionantes, muchos de ellos, pues nos abre los ojos a ese Dios que sigue estando en el mundo, tocando los corazones. Bien, pues decíamos al principio, vamos a escuchar hoy el testimonio de Niall McDonagh, un joven irlandés que se encuentra con el Señor en la cama de un hospital. Ahora después lo escucharemos. Este muchacho nace en una familia irlandesa y es educado en la fe, pero como les pasa a muchos, y ya lo hemos ido viendo también en muchos de los testimonios que hemos ido presentando. Llegando la etapa de la adolescencia, se descentran, van perdiendo la referencia de la fe, se van enfriando, van entrando otros reclamos del mundo y poco a poco Dios va quedando en un segundo, tercer plano o se va perdiendo definitivamente esa presencia de Dios en el horizonte. Este muchacho entró por el tema del deporte, siendo el deporte algo estupendo, buenísimo, pero puede convertirse en un verdadero ídolo, un verdadero Dios. El cuidado del propio cuerpo, que es una variante en ocasiones de un cierto narcisismo. No quiere decir que no haya que cuidar el cuerpo, pero digo cuando uno se desliza hacia convertirlo esto como en una especie de religión. Y el deporte y la salud, y esto, el mantener el cuerpo en forma, y etcétera, pues se va convirtiendo esto como en una especie de vida a la que uno dedica todo tipo de energía, sacrificio, etcétera. Bueno, pues algo así le pasó a este muchacho, Neil McDonough. Él se dedicaba a jugar al fútbol. Y un día, en un partido, tuvo una entrada muy fuerte de un contrario y en esa entrada quedó la pierna fatal, quedó muy mal. Los pronósticos eran terribles porque incluso le vinieron a decir en el hospital que tenían que amputarle la pierna. En ese instante, claro, él se veía en ese futuro que él soñaba, prometedor en el deporte, en el fútbol, él veía que se le venía abajo todo. Y entonces dice él que fue en el momento que recibió ese mazazo, esa noticia, cuando él volvió la mirada a Dios y rezó. El resultado de esa oración fue que se pudo mantener esa pierna y pudo recuperarse. Comenta él que como San Ignacio de Loyola, que fue en la cama del hospital en todo ese tiempo de convalecencia, de ver avances poco a poco, de ir saliendo de esa situación tan complicada y dolorosa, fue cuando Dios se le hizo presente, le fue trabajando el corazón. ¿Recuerdan todos ustedes a Ignacio de Loyola? Fue el momento de la convalecencia en su casa natal, en Loyola, después de haber recibido un balazo en el sitio de Pamplona, donde había acudido, por indicación de su tío, el duque de Nájera, a defenderla, buscando ser grande a los ojos del rey temporal, del rey de este mundo. Ir haciendo méritos para alcanzar él su propio título nobiliario, sus posesiones, sus tierras, etcétera. Y como es tan destacado el papel que hace en ese sitio de Pamplona, los propios franceses, que son los que le habían sitiado, le toman en camilla, en parihuelas, y le llevan a su casa. Allí tiene un proceso largo de convalecencia. Primero se somete a una operación en la pierna mala, en la que había recibido el balazo. Cuando ya está saliendo de esa operación, se da cuenta que le ha quedado la pierna más corta que la otra, y cómo va a ser un caballero de la corte el que vaya cojeando. Total, que se somete voluntariamente a un recorte del hueso de la otra pierna, con lo cual alarga la convalecencia. Y es en ese tiempo de convalecencia cuando él comienza, mediante la lectura de las vidas de santos, de la palabra de Dios, empieza a experimentar lo que luego va a hablar él, el discernimiento de espíritu, la consolación, la desolación. Nota que cuando se ilusiona con las cosas del Señor, con ser santo, pues entonces se le ensancha el corazón, le viene alegría, paz, etcétera. Y al contrario, cuando vuelve a pensar en las cosas del mundo, siente que el corazón se le encoge. Bueno, pues esa historia de San Ignacio Loyola, este muchacho, Neil McDonough, dice que fue parecido. En todos esos meses que estuvo en la convalecencia de su pierna mala, pues fue cuando experimentó el deseo de cambiar de vida, de acercarse más a Dios, y aquello le esponjaba el corazón. Estando ya viendo el final del túnel, viene un momento muy, muy, muy duro después de lo que ha supuesto para él toda esa convalecencia, y ya, como digo, viendo el final del túnel y la luz, sucede el suicidio de su hermano mayor, con 22 años. Y esto le machaca, porque él se había acercado a Dios, le había rezado, Dios había respondido, había podido mantener la pierna, le volvía a ofrecer un futuro, y ese Dios parecía que ahora se la jugaba. Dice él: me llené de ira, y en el transcurso de un año tuve que, a la vez que aprendí a caminar nuevamente, tuve que enterrar a mi hermano mayor. Estando en esa situación, le invita a su madre a una peregrinación a Medjugorje, al santuario de la Virgen. Y él, aunque dudó mucho y como a regañadientes, al final quiso acompañarla. Cuenta él más por ella, por el mazazo que ha supuesto la muerte de su hijo, que por él mismo, su necesidad espiritual. Y sin embargo, allí le estaba esperando el Señor. Le dio testimonio un chico de su nacionalidad irlandés que estaba en la comunidad del Cenáculo, una comunidad que hace un bien enorme de rehabilitación de adicciones de todo tipo mediante el cultivo de la vida espiritual. Y entonces dice él que cuando este muchacho le daba el testimonio, cuando él hablaba, hubo algo que le conmovió dentro. Dice: con el paso del tiempo, sé ahora que lo que le conmovió fue el Espíritu Santo. No podía entender cómo este muchacho tenía tanta alegría a pesar de haber vivido lo que había vivido y estar en las montañas, en aquel lugar en Medjugorje, sin nada. Esto le cuestionó tanto que se acercó a este joven drogadicto y le preguntó y le comentó su situación, etcétera. Y le respondió este joven irlandés de la comunidad del Cenáculo: pide a Dios que venga a tu vida. Y aquello le impactó mucho. Se convirtió, dice Nail, se convirtió en su frase para la oración. Le evocaba mucho, le decía mucho. De vuelta a Irlanda, del viaje, empezó a sentirse diferente. Comenta: mi naturaleza enfadada con Dios comenzó a cambiar. Y de ahí también mis relaciones con los demás mejoraron. En ese instante, estando en casa, encuentra la Biblia de su hermano, el que se había suicidado. Empezó a hojearla. Naida asegura que las páginas realmente empezaron a hablarme. Comencé a comparar mi propia vida con los pasajes de la Biblia y a partir de entonces busqué más mi fe. Hago un paréntesis. Ya saben ustedes que todo este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para acercarse más a la palabra de Dios, a la escucha de la palabra de Dios. Tiene que ser como más en este tiempo nuestro alimento. No solo estos días de Cuaresma, siempre, pero como que la Iglesia nos invita a un recurso más abundante de su palabra. A Nail le sirvió para, poco a poco, que Dios tocara su corazón, lo fuera transformando. Otro momento que a él le ayudó muchísimo fue abrirse a los demás, darse a los demás. Va a tener como dos circunstancias que en este sentido le van a ir cambiando el corazón. De nuevo, en clave cuaresmal, si me lo permiten, a manera de paréntesis, esto es lo que se procura con la limosna. El miércoles de ceniza salía el texto del Señor que decía, o presentaba las tres armas del cristiano en la cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. Pues la limosna no es tanto solo dar una moneda, sino darse uno, salir de sí mismo para darse a los demás. Y entonces este muchacho Nail empieza a hacer un voluntariado con niños desfavorecidos, siendo, cuéntale, una experiencia que le marcó profundamente. En ese darse a los demás, él observa que Dios estaba usando todo su itinerario, lo que había padecido en el hospital, todo ese momento importante con este joven de la comunidad del Cenáculo, sus lecturas de la Biblia, todo eso, todo ese itinerario, lo estaba usando Dios para sacar bien de todo ello, no solo para él mismo, sino incluso para otras personas. Dios le había dado o le había armado de todas esas herramientas que ni siquiera sabía que estaban ahí. El otro momento de darse a los demás, y que va a ser a la postre el cauce por el que Dios le va a llevar a la meta definitiva, que será o es el sacerdocio, es el encuentro que tiene con las misioneras de la caridad, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta. Va teniendo con ellas tiempo de voluntariado, y lo que le marca vivísimamente, profundísimamente, son dos experiencias misioneras en verano. De la mano de las misioneras de la caridad, fue a Río de Janeiro en una ocasión y a Manila después. Dice que estando con los pobres experimentó cómo el Evangelio cobraba vida y pudo su fe ponerla en práctica, experimentando aquello que decía Juan Pablo II, que hay más alegría en dar que en recibir. A la vuelta de estas experiencias de verano misioneras, dice él, empecé a verlo todo desde un prisma completamente nuevo. Todo cambió. Era como si un velo hubiera sido quitado de mis ojos. Y como comentaba, de la mano de las misioneras de la caridad llega el momento clave en el que el Señor le va a llamar al sacerdocio. Va con las misioneras también a Nueva York y se da cuenta allí en esa gran ciudad de algo muy, muy profundo, que las cosas del mundo, las cosas materiales, no llenan el corazón, que la mayor pobreza no es la material, sino la espiritual. Uno puede tener todo externamente, lo material, y sin embargo estar vacío por dentro, no tener a Dios. Y al revés, puede ser que uno no tenga nada externamente, pero tener el tesoro por el que merece la pena venderlo todo. Lo que diría Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. De nuevo, paréntesis, cuaresmal. El ayuno, cuando la Iglesia nos invita o nos preceptúa el ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo. Pues igual que decíamos que la limosna no es solo tanto dar una moneda y ya está, sino darme yo a los demás. El ayuno no es simplemente privarme de alimentos, sino que es ser menos del mundo, de las cosas del mundo. Privarme, hacer esta prueba de dejar cosas que puede ser que no sean malas, pero que igual me están ocupando el corazón, lo tengo apegado y no me ayuda pues para unirme más a Dios. Pues esto es lo que ve este muchacho Nile en Nueva York. Mucha riqueza, muchas cosas materiales, mucha gente allí tratando de alcanzar el sueño americano, pero en realidad muy vacíos. Y es allí, en este ambiente, al contemplar esto, donde nota que el Señor le pide que tenga un compromiso mayor, misionero y de entrega a los demás. Dice él, me pedía que fuera esta entrega a un nivel más profundo y que explorara la posibilidad de ingresar en el seminario. Finalmente, en el año 2015, Nile da el paso de abrir esa puerta en su vida, cosa de lo que no se ha arrepentido. Y concluye su testimonio con estas palabras. Es fácil tener fe cuando el sol brilla y todo va bien. Pero solo cuando llegan las tormentas de la vida es cuando realmente se prueba tu fe. Probar tu fe te lleva a un nivel más profundo donde de otra manera nunca hubieras estado. A veces, cuando tienes menos prosperidad, tienes más fe. Y este es el testimonio. Les decía, se ha encontrado con Dios, grandes encuentros, en una cama de un hospital, en la enfermedad. Pues vamos a pedir por todos los que están en esa tesitura, en esa situación de enfermedad, para que sea un momento de encontrarse con Dios. Que de esos males, que es eso, esa postración, Dios saque estos bienes, esta mayor unión con Él. Nos hiciste para ti. Y Y hay ocasiones en las que Dios permite la tormenta, la enfermedad, la postración, para que lo experimentemos, caigamos en la cuenta de ello y nos movamos hacia Él, hacia la unión con Él, donde tendremos verdaderamente el descanso. Bueno, pues hasta aquí este gran encuentro de hoy y vamos a escuchar una primera canción. Quisiera, esta canción y la siguiente que tendremos más adelante, dedicarla a San José. Lo celebrábamos la semana pasada, estamos en su mes, pues ponemos la mirada en él y le pedimos interceder por todos nosotros, el santo patrono de la Iglesia. Escuchamos esta primera canción dedicada a San José, como digo, de Toño Casado. Escuchamos ya. Ya de esta canción dedicada a San José, con la que queremos hacer nuestro particular homenaje. Cierto es que la fiesta fue la semana pasada, pero pudiéramos decir estamos en el mes de San José. Pues volviendo ya de estos minutos musicales, como decía, entramos en esta parte central del programa a desarrollar el contenido que queremos ir desplegando. La frase que sirve de título a este espacio nuestro, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, frase de San Agustín. La primera expresión, nos hiciste, nos está poniendo ante el hecho de la creación. Dios nos ha hecho. Hicimos ya un recorrido elemental, sencillo, por el Antiguo Testamento, y ahí veíamos cómo con claridad el Antiguo Testamento afirma que todo viene de Dios, que ha creado lo que vemos, toda la naturaleza, todo lo que hay a nuestro alrededor, nosotros mismos lo ha creado de la nada, no con algo preexistente, alguna materia preexistente, como afirman, por ejemplo, los filósofos griegos, algunos de ellos, sino ex nihilo, de la nada. Y como esa creación no es un empujón, por decirlo de alguna manera, un empujón inicial, sino que el hecho de la creación es comienzo de la nada, dar el ser a lo que no era, y continuación de esa obra creadora. Continúa comunicando el ser a las criaturas y manteniendo toda la creación. Es un gobierno providente el de Dios sobre su creación, no se ha desentendido, sino que continúa en esa acción que comienza de la nada, pero que sigue en el tiempo. Pues estas claves, alguna más señalábamos en su momento en el Antiguo Testamento, pero estas claves fundamentales, al pasar al Nuevo Testamento, pues veíamos, se mantenían. Y lo propio del Nuevo Testamento, de los textos del Nuevo Testamento, en relación con la creación, era la respuesta a ¿quién crea? ¿Quién crea? Crea Dios, pero aparecen las tres personas divinas como sujetos del hecho de la creación. Textos en distintos momentos en que el Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador. Es la Santísima Trinidad, el sujeto agente de la creación. Dios crea, pero crea Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y veíamos que en los textos del Nuevo Testamento aparece lo que en la teología se ha conocido o se llama las apropiaciones, es decir, dentro de esa obra de la creación, que es fruto de un único Dios, tres personas, pero un único Dios, a cada persona divina se le atribuye lo que es más propio. Este contenido lo veíamos, o lo citábamos, vamos a leerlo de nuevo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 258, que dice así: toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. Y cita en esto el Concilio de Constantinopla del año 553. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Y aquí ha citado el Concilio de Florencia del año 1442. Hasta ahí lo que indicábamos. Un solo Dios es el que crea las obras hacia afuera de la creación, acestra, en latín, se le atribuyen a un solo Dios. No es obra exclusiva de ninguna de las tres personas divinas. Las tres personas divinas se distinguen hacia adentro, hacia intra, en lo que supone relación de oposición. No porque estén opuestas entre las tres personas, sino porque el Padre no es el Hijo. El Padre es Padre porque engendra al Hijo. El Hijo es Hijo porque es engendrado. El Espíritu Santo es inspirado por el Padre y por el Hijo. Entonces, las relaciones entre las tres personas divinas son las que hacen la distinción personal, las relaciones de oposición. Esto afirmado también por los concilios, por el magisterio de la Iglesia, por los concilios. Y hacia afuera indicaba, es una sola naturaleza la que actúa, la naturaleza divina, que son tres personas, pero un solo Dios. Así lo expresaba también Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando dice en la Suma Teológica: la única diferencia que existe en las personas divinas es la derivada de las relaciones opuestas, es decir, aquello por lo que cada persona se constituye en su ser propio. Y ahora ya, referido a la creación, dice Santo Tomás: como la acción creadora no supone oposición relativa alguna, posiciones de relación, se sigue que la creación es común a las tres personas divinas. Bien, y volviendo al número del Catecismo, 258, continúa diciendo: sin embargo, Cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Esto que en teología se denomina las apropiaciones, lo que le es más propio a cada una de las tres personas. Continúa el número del catecismo diciendo: así la Iglesia confiesa, siguiendo al Nuevo Testamento, y va a citar ahora Concilio II de Constantinopla, que dice: uno es Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas. Uno solo, el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y uno, el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Hasta aquí lo dicho en este número del catecismo. Y fíjense que en esa cita del Concilio II de Constantinopla se consagra, a manera de texto magisterial, algo que aparece en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Lo que le es más propio a cada persona divina viene presentado o subrayado con el uso de las preposiciones. Uno es Dios, de quien proceden todas las cosas, uno el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Así pues, según esta cita del Concilio II de Constantinopla, apropiación del Padre de quien viene todo, apropiación del Hijo por medio del cual se ha hecho todo, apropiación del Espíritu Santo en quien ha sido hecho todo. Y antes de entrar, que vamos a hacerlo, en los textos del Nuevo Testamento donde se va reflejando todo esto que acabamos de indicar, un solo Dios que crea, según lo que le es propio a cada una de las tres personas divinas. Dos textos también de la tradición de la Iglesia que abundan en este sentido, con comparaciones, ejemplos, que nos pueden ayudar también a clarificar o profundizar esto que es la fe de la Iglesia sobre la creación. El primer texto, San Ireneo de Lyon, que propone una imagen que es las dos manos. Cuando uno realiza una acción, el que realiza la acción es la persona, pero en esa acción interviene la cabeza, diríamos así, el cerebro, manda las órdenes y se realiza esa actividad con la capacidad que tiene la persona de manipular las cosas, de formarlas, etcétera. Lleva adelante esa acción con sus manos, con sus manos. Pues esto lo aplica a la Trinidad. Es Dios el que lo hace, pero Dios Padre es el que tiene el proyecto, el que impulsa el proyecto, y se realiza mediante el Hijo y mediante el Espíritu Santo. Otra imagen también del propio San Ireneo es un poquito menos gráfica, porque se refiere más bien a la acción interior. Cuando una persona realiza algo, usa su inteligencia y su voluntad. De nuevo, es la persona la que lo hace, y en esa acción se pone en marcha esas dos facultades, la razón, la voluntad. Y aquí, de nuevo aplicado a la Trinidad, sería Dios Padre el que mueve esa acción, el que quiere llevarla adelante, y para eso usa su inteligencia, su verbo, su logos, con expresión griega, que es el Hijo, y su dinamis, su fuerza, su voluntad, que sería el Espíritu Santo. Esta misma explicación la encontramos más adelante en Santo Tomás de Aquino, de nuevo en la Suma Teológica. Dice él, después de haber expresado esto, que la creación es obra de un único Dios, dice: sin embargo, tienen una causalidad respectiva según el modo de su procedencia, porque Dios crea las cosas mediante su entendimiento y su voluntad, como cualquier artífice produce sus obras según la concepción de su entendimiento y según el amor de su voluntad. De parecida manera, Dios Padre produce las criaturas por su verbo, que es su Hijo, y por su amor, que es el Espíritu Santo. De manera más simple, más resumida, sería aquello que aparece en la Sagrada Escritura cuando dice que Dios lo hace todo con sabiduría y amor. Esta expresión aparece titulando un apartado acerca del misterio de la creación. Antes de empezar el número 295, dice así el catecismo: Dios crea por sabiduría y amor. Esto nos puede ayudar a todos nosotros a vivir en confianza en un Dios que cuando va haciendo en nuestra vida también, lo hace todo con sabiduría y amor. Sabe lo que hace, Él sabe más, Dios sabe, esta expresión que yo creo que sintetiza muy bien en lo que ha de motivar nuestra confianza. Dios sabe. Nosotros a veces no vemos, no alcanzamos a comprender los designios de Dios, cómo Él lleva las cosas adelante, por qué permite esto o aquello. Bueno, pues la respuesta que nos puede ayudar para mantenernos en confianza es esta: Dios sabe. En ocasiones nos lo muestra, nos lo explica, por decir así, a veces a cosa pasada, no en el mismo momento en el que va sucediendo todo. En otras ocasiones, pues tal vez no lleguemos a alcanzar esa luz, pero nos puede, como digo, ayudar mucho a pensar esto, que Dios sabe lo que hace, es sabio. Y todo lo que hace viene de su amor para con nosotros, un amor que es benevolente, que quiere mi bien y que es beneficiente, que hace el bien. Esta expresión que, por ejemplo, San Pablo en una de sus cartas acuña diciendo: al que ama a Dios, todo le sirve para el bien. Cuando yo me abro a ese amor de Dios que quiere mi bien y hace el bien por caminos muchas veces insospechados, eso que decimos en el refranero, por los renglones torcidos en los que Dios está escribiendo de manera recta. Pues cuando tengo presente también esto, que Dios lo hace todo con amor, queriendo mi bien y haciendo el bien, entonces también esto ayuda a la confianza. Y vamos concluyendo esto que queríamos exponer hoy con otro texto de Santo Tomás también en la Suma Teológica, que nos puede servir de resumen a todo esto que hemos ido exponiendo. Dice así: al Padre se apropia el poder que se manifiesta principalmente en la creación, atribuyéndosele por este motivo el ser creador. Mas al Hijo se le apropia la sabiduría, mediante la cual obra el agente intelectivo. Y por esto se dice del Hijo que es por quien todas las cosas han sido hechas. Finalmente, al Espíritu Santo se le apropia la bondad, a la cual pertenece la gobernación, que conduce las cosas a sus debidos fines. Y también se le apropia la vivificación, puesto que la vida consiste en un cierto movimiento interior. Y el primer motor es el fin y la bondad. Parafraseando un poquito esto, para que no nos resulte tan árido o tan abstracto lo que acaba de decir Santo Tomás. Cuando decidimos una acción, la llevamos adelante la persona, pero primero concebimos lo que queremos hacer mediante la inteligencia. Y la inteligencia mueve a la voluntad a hacerlo bajo la especie que la voluntad se mueve, o lo que le es propio a la voluntad, que es el bien, buscar el bien y poseerlo. Como dirán los filósofos también, enseñanza clásica, los trascendentales del ser, no es cosa distinta la verdad, que es la que capta la inteligencia, y el bien, que es la que posee la voluntad, porque en el fondo coincide todo en el ser de las cosas. La verdad será el ser en cuanto conocido por la inteligencia, el bien será el ser en cuanto ambicionado o deseado y poseído por la voluntad. Entonces la inteligencia concibe la acción y manda a la voluntad ponerse en marcha, que hará este movimiento para alcanzar lo que le es propio, que es el bien. Bueno, pues esto es lo que ha expresado Santo Tomás referido a la creación, armonizando esos dos extremos: un solo Dios que crea, creando según lo que le es propio a cada una de las tres personas divinas. Dios Padre es el que crea por medio de su Hijo, que es su sabiduría, su logos, su inteligencia, y por medio también del Espíritu Santo, que es su potencia, su dinamismo, que correspondería esto al movimiento de la voluntad. Bien, pues hasta aquí lo que queríamos exponer hoy. En programas siguientes iremos buscando estas apropiaciones de Dios, textos que se refieren en el Nuevo Testamento a lo propio de cada una de las tres personas divinas en la Escritura, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ahora vamos a un segundo momento musical dedicado, como ya decíamos o apuntábamos en el primer momento musical, dedicado a San José, la manera de homenaje a él. Vamos a escuchar una canción, se titula San José Carpintero. A la vuelta de estos minutos musicales estaremos a su disposición para atender sus llamadas, aportaciones, dudas, comentarios. Con mucho gusto de encontrarnos con todos ustedes. El teléfono, lo recordamos, 91-005-94-19. 91-005-94-19. Escuchamos ya esta canción en honor de San José.
Estaba José sentado tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor. Se juntaron sus manos, José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere, porque con manos. Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. Canto de San José al pequeñito cubrió. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar. Se juntaron sus manos, José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Manos. Dime por qué, mi Dios, dime por qué, mi Dios, dime por qué, mi Dios.
Bueno, pues estos últimos minutos, después de este segundo momento musical dedicado a San José, estos últimos minutos, como saben, estamos con el teléfono abierto, con la radio abierta, para encontrarnos con todos ustedes en el número 91-005-94-19. 91-005-94-19. Y mientras ustedes van llamando, van aportando, poniendo sus dudas, comentarios, como consideren, sí que quisiera en estos minutos responder más tranquilamente a una oyente de la semana pasada que planteaba una duda al hablar, si recuerdan, de las apropiaciones y, bueno, lo que decíamos, ¿no? Hacia adentro se da la distinción entre las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, relacionada de oposición, esto lo hemos también recordado hoy, mientras que hacia afuera, las obras hacia afuera de Dios, es un único Dios el que actúa, no es una sola persona la que lleva adelante, por ejemplo, la creación o la redención. Y entonces la llamada que planteaba un oyente y la duda, que como indico quiero ahora a lo mejor comentar más tranquilamente, la llamada era en torno a la encarnación del Verbo, como en la persona de Jesucristo se encarna la segunda persona de la Trinidad. Pudiéramos a lo mejor confundir en este sentido esto que hemos explicado, acción hacia afuera, acestra de un único Dios, con esta singularidad de la persona del Verbo, la encarnación del Verbo. Bien, lo que se lleva adelante es la obra de la encarnación, de la redención, perdón, mediante la encarnación de la segunda persona, y es lo que corresponde a esa persona, la apropiación que le corresponde a esa persona en esa obra de la redención. Pero es el Padre el que envía y es el Espíritu Santo el que impulsa y realiza la nueva creación, que en el fondo es la redención, la nueva creación. Llegando al momento de la ascensión, la persona divino-humana de Jesucristo vuelve al seno de la Trinidad y incorpora la naturaleza humana a la segunda persona del Verbo. Es propio y es exclusivo de esa segunda persona de la Trinidad el haber asumido esa naturaleza humana. Y en el seno de la Trinidad está la humanidad glorificada de la persona de Jesucristo ya para siempre. Bueno, estos son puntos de nuestra fe, a lo mejor un poco teóricos, un poco, pero no está de más, con ocasión de todo esto que vamos explicando, no está de más el poder recordarlo, el poder refrescarlo. Y así, ¿no? En resumen, como respondíamos también la otra ocasión, nuestra fe dirá que Dios es una sola naturaleza divina en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesucristo es una sola persona en dos naturalezas, divino y humana, como les indico. Es un recordatorio de estos artículos de nuestra fe. Y va llegando el final. Les recuerdo la manera de poder volver a escuchar este contenido de hoy u otros de este programa que les ofrezco, Nos hiciste para ti, u también otros de la parrilla de Radio María. La manera es entrando en la web, radiomaria.es, programación, apartado podcast, y allí tienen todos los programas. Si le dan ustedes al simbolito de la lupa, de buscar, Nos hiciste para ti, ahí están todos los programas que hemos ido ya realizando. Y otra forma también de comunicarse y de estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico. En este caso, en este programa, la dirección es nos hiciste para ti, todo junto con minúscula, nos hiciste para ti, @radiomaria.es. Nos hiciste para ti, @radiomaria.es. Pues muy bien, hasta aquí en nuestro programa de hoy. Contento de haber podido estar estos minutos con todos ustedes. Y les remito, si Dios quiere, hasta dentro de 15 días en que podamos volver a encontrarnos. Que pasen buen día.
Tan hermosura, tan antigua y tan nueva.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz.